Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 760 y sus repetidoras en su programa Voces del Periodista. Queridos amigos, agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida. Gracias, Radio La Nueva República. Pueden escucharnos también en Voces Diario, la repetición, pero Radio La Nueva República nos replica a las 9 de la noche y luego antes de las mañaneras, queridos amigos. Así es que es un privilegio, un saludo a todos. Aquí desde Radio Cañón, las 760. Regresamos con el maestro Diego Papalardo, precisamente maestro querido, sobre todos estos planes y todo este impacto de esta cumbre que será el día de mañana. Lo seguimos escuchando, maestro querido.
Muy amable. Como decíamos, esta cumbre que va a ser de 2 días, martes y miércoles próximos, van a tratar de aunar las partes, conciliar lo más que se pueda, digamos, entre los distintos bloques que están integrando esta alianza del Atlántico Norte, que la OTAN. Asimismo, se va a tratar de aceptar ya definitivamente la membresía de Suecia, ¿vale? Suecia como miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque ya la decisión de Turquía va a estar en manos del Parlamento. El Parlamento turco se va a reunir próximamente y va a aceptar la inclusión de Suecia en la OTAN. Obviamente Turquía con esto va a obtener muchísimos beneficios, ¿vale? Muchísimos, tanto de la OTAN como del organismo que está en Bruselas. Más allá de eso, mañana se va también a tratar la no inclusión de Ucrania en el bloque. Ucrania no va a integrar en estos momentos la OTAN, aunque puede ser que cuando finalice este conflicto, lo que quede del Estado ucraniano integre la OTAN, ¿vale? También se va a tratar, entre otros temas, la extensión de la OTAN en la región del Indo-Pacífico. Y esto es lo más importante. Porque realmente, si la OTAN logra realmente implementarse o aplicarse en la región del Indo-Pacífico, pues ahí sí vamos a tener respuestas contundentes de aquellos hegemones que no van a aceptar la expansión de la OTAN en ese espacio continental, ¿vale? Entonces, más allá de lo que se va a guardar mañana en cuanto a muchas especulaciones, la OTAN va a no aceptar la inclusión de Ucrania, acepta la inclusión de Suecia y va a avanzar en su programa de expandirse en la región del Indo-Pacífico, porque también va a contar con los representantes gubernamentales como de países como Japón. Eso es todo lo que podemos decir en estos momentos de la cumbre que se va a realizar de la OTAN en la ciudad de Vilna, capital de Lituania, el 11 y 12 de julio.
Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo, coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Fíjense, amigos, para que veamos qué visión tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece que es otro tema, parece que es en otro lugar, pero veamos cómo la lógica de la historia humanista nos va llegando y coincidiendo a puertos que ya se avizoran y que seguramente serán muy positivos, queridos amigos. Bueno, ¿a qué se trata? Pues yo le pediría a Jonathan que sea tan amable en pasarnos el audio del profesor Guillermo Rocafort, sin más ni menos que el anuncio del regreso al patrón oro desde los BRICS. O sea, las opciones realmente se abre el horizonte para una economía real. Vamos a escucharlo. Adelante, Jonathan.
Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Soy Guillermo Rocafort, representante en España del Club de Periodistas de México, y quiero saludar especialmente a esta magnífica mesa de debate comandada por la maestra Celeste, así como a todos los contertulios y, por supuesto, a nuestra dignísima audiencia que diariamente nos sigue en este programa, que es verdaderamente un referente para todo el mundo latino y todo el mundo hispano, porque es un Es un programa que desde luego vertebra este mundo multipolar, las naciones hispanas, naciones latinas, que tienen tanta historia y tantos intereses en común. Querría destacarles en esta pequeña pildorilla o en este breve relato informativo con respecto a la economía, lo relacionado a el anuncio que salió a finales de la semana pasada de esa nueva moneda que piensa sacar el BRICS, que sustente el comercio internacional y va a ser una moneda que se apoye en el oro. Es decir, es una noticia muy importante porque la vuelta al patrón oro considero que traerá estabilidad al comercio internacional. Tenemos que recordar que el sistema unipolar económico se estableció tras la Segunda Guerra Mundial con los tratados de Bretton Woods, que estableció el dólar con patrón oro. Ese dólar con patrón oro fue desguazado a primeros de la década de los 70 por el presidente Nixon y se convirtió única y exclusivamente en una moneda fiduciaria, es decir, sin sustento real, sin apoyo o contrapartida en oro. Desde entonces, de esa fatídica fecha, esa moneda ha ido creciendo, digamos, vinculada al terrible endeudamiento que ha generado Estados Unidos como la nación más endeudada del mundo. Eso también ha llevado aparejado mucha desestabilización a todos los niveles, social, política, económica, militar. La vuelta al patrón oro creo que va a ser un elemento distintivo de este mundo multipolar, porque de alguna forma va a dar ese respaldo en las grandes operaciones de comercio internacional por mediación de esa moneda que ha sido siempre, o ese valor que ha sido siempre el oro en todas las civilizaciones. Desde el principio de los tiempos, el patrón oro ha sido el sustento de la moneda, de todas las civilizaciones. Por lo tanto, es una noticia realmente extraordinaria. Y por otro lado, también quería destacar cómo desde hace pocos años ya la economía de los BRICS, es decir, la economía del mundo multipolar, al cual tantas naciones han pedido ya su adhesión, ha superado en volumen económico a la economía del G7. El G7 representa el mundo unipolar y el mundo de Bretton Woods, el mundo del dólar sin patrón oro. Por lo tanto, es interesante destacar cómo es un paso más, digamos, a la implantación al final inevitable y definitiva del mundo multipolar por la vía de, como digo, esa nueva moneda en el marco del BRICS, que tendrá un sustento verdaderamente real, una riqueza, digamos, tangible como es el oro. Pues nada más, queridos amigos, les envío un cordialísimo saludo de España, su amigo y representante Guillermo Rocafort.
Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Pues interesantísimo. Y bueno, en la mesa el maestro Rafael Barajas Durán, @FisgonMonero. Maestro queridísimo, usted lo espera no solamente arquitecto en su carrera, sino arquitecto político, de cultura, de emociones, maestro. Lo recordamos desde hace mucho tiempo, siempre rodeado de jóvenes en los círculos de estudios, en toda esa labor que empezó desde hace décadas, maestro querido, y que tuvimos la fortuna de presenciar en el Club de Periodistas de México, precisamente, y que ahora lo vemos, maestro, ya con el tronco, ya creciendo. Se fueron echando raíces y después fue creciendo, se fue fortaleciendo con el apoyo de la sociedad mexicana, como deben de ser las cosas, maestro, con un verdadero proyecto popular, y ahora esto en un proyecto de gobierno de la 4T, que es en lo que también se está trabajando, maestro, desde la academia, desde los personajes como usted, pero también sin olvidar este trabajo con los jóvenes y con las bases de Morena. Maestro, lo escuchamos con mucha atención. Si nos pudiera usted hablar un poco de todo esto y de toda esta labor que se está haciendo, maestro.
No, pues al contrario, muchas gracias a ti. Ahora sí que a Celeste, que es demasiado generosa, siempre nunca le crean todo lo que dice, porque se pasa de buena persona. Pero no, lo que me gustaría comentar es, sí, se está trabajando ahorita. Es decir, bueno, yo quiero decir que el proyecto de los círculos de estudio es un proyecto que nace, de hecho, en el 2006, en el plantón de Reforma, y es un hecho que el proyecto no hubiera podido fructificar sin el apoyo de gente como, muy notablemente, como Maurice y Celeste Sáenz de Miera, que le dieron un lugar que nos permitieron sesionar N veces, cantidad de meses y semanas en el Club de Periodistas. Entonces, pues nosotros estamos muy agradecidos y le tenemos realmente, sentimos que tenemos una deuda muy importante con el Club de Periodistas y concretamente con Celeste. No, el planteamiento es muy sencillo. El planteamiento parte de un principio que es bastante elemental, que es el hecho de que los procesos de transformación tienen un motor clave, y ese motor clave es claramente lo que es el debate y la formación de cuadros y de pensamiento crítico. Y esto es muy interesante lo que está ocurriendo, porque ahorita en el Movimiento de Regeneración Nacional se está llevando a cabo un debate que yo creo que es muy importante, y es un debate que sobre el proyecto de nación. Si nosotros vemos las noticias, vamos a ver que, bueno, pues la autodenominada oposición encabezada por Claudia X. González también va a construir en las próximas semanas su propio proyecto de nación, pero pues está muy chistoso porque resulta que es un proyecto de nación que en principio va a impulsar a una candidata que se dice trotskista, que se dice feminista, que se dice representante de los pueblos originarios, que se dice que es una gente de la cultura del esfuerzo, que vendía gelatinas, que llegó tal, tal. Pero resulta que el proyecto de nación de este sector de la opinión pública, de este sector del espectro político nacional, lo va a hacer ni más ni menos que José Ángel Gurría, que es este personaje que fue uno de nuestros Chicago Boys, es sin lugar a dudas uno de los grandes referentes del neoliberalismo mexicano, fue funcionario de Salinas, fue alto funcionario de Zedillo, ¿no? Y fue, entre otras cosas, uno de los artífices del FOBAPROA, del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Entonces, es claramente, insisto, es uno de nuestros Chicago Boys. Entonces, a mí me parece muy curioso que él le encarguen a este personaje, precisamente, el proyecto de desarrollo de gobierno del periodo 2024-2030 de la oposición, ¿no? Es decir, es muy significativo, porque lo que podemos esperar es claramente un proyecto de restablecimiento o de restauración del modelo neoliberal. Eso es lo que nos anuncia la llegada de este personaje. Y fíjate, ocurre una cosa muy curiosa, porque el personaje dijo desde el primer día que iba, iría a hacer este proyecto y que consultaría a expertos y a especialistas, lo cual me parece que es indispensable. Se tiene que consultar, por supuesto, que expertos, se tiene que consultar a especialistas, pero yo sí creo que también se tiene que consultar a la gente, también se tiene que consultar al pueblo, y eso es precisamente lo que está tratando de hacer el Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que nosotros
estamos... ¿Le parece si vamos a un corte y regresamos?
Así es, ahí iba yo a dejarlo.
Ay, gracias, maestro. No tardamos, queridos amigos. Gracias.